Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La empresa aeroespacial estadounidense SpaceX logra histórico aterrizaje vertical de un cohete. Tropas iraquíes batallan contra ISIS en Ramadi. Trump y Clinton intercambian ataques personales. Y Kobe Bryant apoya la lucha contra la corrupción en el fútbol. Hoy es martes 22 de diciembre de 2015. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. 6 meses después de que uno de los cohetes explotó al despegar, la empresa SpaceX de capital privado reanudó operaciones el lunes con un dramático lanzamiento nocturno y un histórico aterrizaje vertical de un cohete impulsor de 15 pies de altura.
5, 4, 3, 2, 1.
El cohete Falcon fue lanzado del puerto espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, llevando 11 pequeños satélites a una órbita baja para la firma de comunicaciones Orbcomm. Unos 2 minutos después de iniciado el vuelo, la primera etapa del cohete se separó de la segunda y comenzó su descenso controlado de regreso a la Tierra. Momentos más tarde, los controladores y empleados de SpaceX en las instalaciones de California irrumpieron en vivas mientras las cámaras de televisión mostraban el momento en el que el cohete en posición vertical aterrizaba en un antiguo sitio de lanzamiento de misiles de la Fuerza Aérea situado a unos 9 kilómetros de la plataforma de lanzamiento. El multimillonario emprendedor Elon Musk, que dirige SpaceX, tuiteó poco después del aterrizaje: "Bienvenida de regreso, nena". Más tarde, hablando con los reporteros, describió la hazaña como un momento revolucionario. "Nadie ha traído antes de regreso intacto un impulsor de clase orbital", dijo. "Lo que es significativo es que esta fue una misión útil", dijo Musk, "no meramente un vuelo de práctica. Logramos la recuperación del cohete de una misión que, de hecho, desplegó 11 satélites", agregó. Los intentos previos, cuando trataron de aterrizar el cohete sobre una plataforma flotante en el océano, todos terminaron en fracaso. SpaceX es una de varias compañías privadas contratadas por la NASA para llevar provisiones y eventualmente astronautas a la Estación Espacial Internacional.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Tropas iraquíes batallaron en el centro de Ramadi en su más reciente esfuerzo por recobrar la ciudad de manos de militantes del grupo Estado Islámico. Jaba al-Numani, un portavoz del Servicio contra Terrorismo de Irak, dijo que el combate ocurrió en vecindarios que rodean un complejo gubernamental y con apoyo de la Fuerza Aérea. La pérdida de Ramadi en mayo fue un gran contratiempo para el gobierno iraquí y para el ejército. El esfuerzo para retomar la ciudad, ubicada a unos 100 kilómetros al oeste de Bagdad, la capital, ha tomado meses de combates en las afueras de la ciudad y trabajo para interrumpir las líneas de suministros hacia Ramadi. Las fuerzas iraquíes, que atacan objetivos de ISIS, han sido respaldadas por la coalición encabezada por Estados Unidos con ataques aéreos, mientras tratan de recapturar áreas al norte y al oeste del país tomadas por los militantes a mediados de 2014. Los aviones de la coalición han realizado más de 30 bombardeos en el área de Ramadi. Por otra parte, el enviado de las Naciones Unidas para Afganistán dijo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el lunes que ha habido un deterioro total de la seguridad en el país, horas después de que un ataque suicida del Talibán matara a 6 soldados estadounidenses que realizaban un patrullaje de la OTAN. Nicholas Haysom dijo que las tropas afganas están estiradas al máximo y necesitan mejor logística, administración y esfuerzos para impulsar su moral. También exhortó a que haya progreso en el frente político, diciendo que el gobierno de unidad afgano tiene que mostrar efectividad el próximo año. Afganistán necesita encontrar una ruta política hacia la paz, dijo Haysom al Consejo de Seguridad. Ha pasado un año desde que la coalición de la OTAN, encabezada por Estados Unidos, finalizó su misión de combate en Afganistán y pasó a una fuerza que entrena y asesora a las fuerzas de seguridad afganas. Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, divulgado la semana pasada, dijo que las fuerzas afganas tienen capacidad desigual para mantener territorio que despejan y continúan en una postura principalmente defensiva que limita su agilidad en el país. El informe cita un 27% de aumento en sus bajas este año. Más de 1.800 soldados estadounidenses han muerto desde que comenzó la guerra afgana en octubre de 2001. Entretanto, con paso firme en el Consejo de Seguridad de la ONU, avanza otra iniciativa impulsada por Estados Unidos y Rusia para unificar la respuesta del organismo ante el reto que plantea la amenaza extremista, nos informa Celia Mendoza.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bajo la presidencia de Estados Unidos, continúa trabajando para implementar herramientas contra el terrorismo y buscar el restablecimiento de la seguridad en áreas afectadas por este. Entre ellas está Afganistán, donde este lunes se registró un ataque contra miembros de la OTAN, en el que murieron 6 militares, incluyendo estadounidenses.
Realmente deseo reiterar la condena de España al terrorismo y al extremismo violento. Cualquiera que sea su forma o manifestación, constituyen graves amenazas para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales, y como tales deben ser combatidos con determinación y unidad por todos los miembros de la comunidad internacional.
Unidad que logró ser demostrada por el Consejo de Seguridad tras la aprobación unánime de una resolución que busca el cese al fuego en Siria, así como el inicio de un proceso político en ese país.
Empezamos con claridad acerca de los pasos que se deben tomar. También tenemos un tiempo de 6 meses en el que esperamos que se pueda dar un proceso de transición y además una elección tendrá que realizarse en un periodo de 18 meses.
Proceso que se da como parte de la lucha contra grupos extremistas como el autodenominado Estado Islámico que opera desde Siria.
Estamos unidos contra el terrorismo de toda clase y ellos no tienen lugar en las conversaciones de la misma manera que no lo tienen aquellos que buscan una solución militar frente a la crisis. La aprobación unánime en el Consejo de Seguridad crea un frente contraterrorista basado en la Carta de la ONU.
На базе устава ООН с опорой на всех, кто на земле противостоит террору, включая армию Сирии.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, Donald Trump y Hillary Clinton intercambian ataques personales.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Los demócratas y los republicanos aún no han elegido a sus candidatos oficiales para la elección presidencial del año próximo, pero esto no ha impedido que los favoritos para la nominación presidencial, Hillary Clinton y Donald Trump, se ataquen entre sí. El lunes, Trump calificó a Clinton de mentirosa y exigió que se disculpara por su afirmación durante el debate demócrata del sábado de que los militantes del grupo Estado Islámico están usando videos de sus comentarios como herramienta reclutadora. La campaña de Clinton dijo después que no estaba al tanto de un video específico, pero que los comentarios sobre los musulmanes están ayudando a los yihadistas. Un portavoz de Clinton dijo a CNN que la respuesta a Trump es simple: diablos, no. Hillary Clinton no se disculpará con Donald Trump por destacar correctamente cómo su retórica de odio ayuda a reclutar más terroristas para ISIS, dijo el portavoz Brian Fallon. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, generó un momento cómico durante el debate del sábado, cuando después de una pausa comercial regresó al podio más tarde, resultado de lo que su campaña dijo fue un largo camino al baño de las mujeres. Trump se refirió a eso en un evento el lunes por la noche, indicando: «Sé a dónde fue, es asqueroso, no quiero hablar de eso», dijo. El multimillonario también citó la elección de 2008, cuando Barack Obama derrotó a Hillary Clinton para la nominación demócrata. Trump, quien ha sido criticado por sus comentarios sobre las mujeres, usó un término vulgar sobre la anatomía masculina para describir la pérdida de Clinton en la campaña, que era favorita para ganar. Los partidos políticos estadounidenses comienzan el proceso oficial de selección de sus candidatos en las asambleas partidarias de Iowa el 1 de febrero, proceso que continuará hasta julio. En otras informaciones, en Buenos Días América, se fijó fecha para el nuevo juicio a un policía acusado de la muerte de Freddie Gray en Baltimore. Tenemos los detalles con Alejandro Escalona.
Un juez de Baltimore anunció para el 13 de junio el nuevo juicio de William Porter, el primero de 6 policías de la ciudad acusados por la muerte de Freddie Gray, un afroestadounidense que murió bajo custodia policial. El primer juicio de Porter fue declarado nulo cuando los jurados no pudieron ponerse de acuerdo unánimemente en los cargos contra el acusado. Los otros 5 policías serán enjuiciados antes. Eso significa que la fiscalía no podrá utilizar a Porter como testigo en ninguno de los 5 juicios, como pensaba. Los fiscales habían dicho que querían enjuiciar a Porter primero para luego llamarlo a testificar contra por lo menos 2 de los policías acusados, pero Porter tiene el derecho constitucional a no incriminarse, el cual podría usar si la fiscalía trata de llamarlo como testigo antes de su nuevo juicio. Porter enfrenta cargos por homicidio, asalto, negligencia y conducta impropia. Freddie Gray falleció el 19 de abril, una semana después de sufrir una lesión en la nuca cuando viajaba en la parte trasera de una furgoneta policial. Según la fiscalía, Porter es parcialmente responsable porque no colocó el cinturón de seguridad a Gray ni llamó de inmediato a una ambulancia cuando el detenido, que estaba esposado y encadenado, pidió atención médica. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Una niebla tóxica cubrió este martes las capitales de los 2 países más poblados del planeta. Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Beijing y Nueva Delhi registraron lecturas muy por encima de lo que se considera como el nivel más peligroso de contaminación del aire. Para la capital china, el martes fue el segundo día de alerta roja, obligando al gobierno metropolitano de Beijing a cerrar o disminuir las operaciones en las fábricas, retirar la mitad de los automóviles de las calles de la ciudad y cerrar las escuelas. A principios de la tarde de este martes, el aparato de medición de calidad del aire mostró que las lecturas de partículas de polvo contaminando estaban muy por encima de los límites aceptables. Ese tipo de partículas puede alojarse en los pulmones. Las alertas rojas, sin embargo, no significan que el aire de Beijing esté contaminado de lo que ha estado más contaminado de lo que ha estado en el pasado, dice Shanshan Wang, quien es un miembro del Consejo de Relaciones Exteriores para la Salud Mundial. La razón por la que el gobierno municipal decidió emitir la alerta roja es para justificar las medidas radicales para controlar los niveles de contaminación. Resulta que al limitar el número de automóviles en las carreteras, en realidad bajo los niveles de contaminación del aire. En la capital de India, luego de un respiro hace más o menos una década en que las medidas anticontaminantes mejoraron el ambiente, la ciudad ha vuelto a asfixiarse en el aire contaminado, que es considerado el peor en todo el mundo. El Banco Mundial calcula que la corta longevidad de la ciudad de la India debido a la contaminación le está costando a la economía del país unos 18 mil millones de dólares anuales. Aumita Roy-Chaudhry es directora ejecutiva para la investigación en el Centro para las Ciencias y el Medio Ambiente en Nueva Delhi. Los estudios han mostrado en Delhi uno de cada tres años tiene problemas pulmonares en el día de hoy. Si uno ve las cifras de muertos que son prematuras que se reportan en diferentes estudios en esta ciudad, se establece que cada hora fallece una persona por enfermedades relacionadas a la contaminación del aire. Otras ciudades con graves problemas de calidad de aire son Dhaka, la mega ciudad de mayor crecimiento en todo el mundo, y Teherán, Isfahan y Arak en Irán. Vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el nuevo presidente argentino pide al gobierno venezolano que libere a todos los presos políticos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. En la apertura de la cumbre del Mercosur en Asunción, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió al gobierno venezolano que libere a todos los presos políticos. Tony Cano nos informa.
La primera aparición en el ámbito internacional del presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue también la primera vez en muchos años en que se escuchó una voz que retó directamente al gobierno venezolano en un foro de presidentes latinoamericanos.
Quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto.
Lo que no resulta novedoso es la respuesta de Venezuela.
Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Y bueno, en Venezuela existen poderes públicos independientes que deben ser respetados por la comunidad internacional. Si es que realmente respetábamos los principios que fundamentan el derecho internacional público, como el derecho a la no injerencia en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad soberana de los estados.
Mauricio Macri también reclamó prudencia a la oposición de Venezuela y pidió trabajar incansablemente en una cultura democrática, una democracia que incluya a todos. El tono de su discurso confirma el giro de su país en política exterior. Tony Cano, Voz de América.
Y en Venezuela, la Asamblea Provisional trata a toda marcha de nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo, lo que ya varios sectores también en la comunidad internacional denuncian como un acto irregular, según nos dice Álvaro Algarra.
El actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a solo días de entregar el cargo, convocó a sesiones extraordinarias para elegir sin mayor discusión, con mayoría oficialista, a varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para los próximos 12 años.
El trabajo que nos corresponde a esta Asamblea Nacional y no lo vamos a hacer a un lado. Absolutamente la responsabilidad, sino que la asumimos nosotros ante el país.
A este respecto, un panel de abogados venezolanos expresaron a La Voz de América su preocupación por la manera como se pretende sustituir a los magistrados antes de que asuma funciones la nueva asamblea electa por el voto popular.
Están creando conflictos para que haya una desviación de la función de la Asamblea Nacional. El primer conflicto que están planteando es precisamente la designación de magistrados. Ellos saben muy bien que está viciada absolutamente esa designación, tanto por procedimiento como por credenciales.
¿Qué va a pasar? Pues habrá una confrontación, habrá un enfrentamiento. No lo queremos, no lo auspiciamos, sin embargo, nosotros sí vamos a intentar y asegurar el regreso del país a la constitucionalidad y a la legalidad.
Aquí se genera una crisis de tipo institucional y político no deseable, no conveniente para Venezuela en estos momentos.
De no llegar a la mayoría correspondiente para la designación de los magistrados este martes, serán convocadas dos sesiones adicionales que se realizarán el miércoles 23 de diciembre. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Kobe Bryant, el escolta estrella de Los Ángeles Lakers, quien juega la última temporada de sus 20 años de carrera profesional, afirmó que la lucha contra la corrupción en el fútbol es un gran paso, aunque todavía queda mucho por hacer. Siento que todo lo que se ha descubierto dentro del fútbol no ha sido lo mejor para la imagen del deporte, pero es un gran paso de cara a limpiarlo de la corrupción, declaró Bryant. Soy un enamorado del fútbol y siempre lo apoyaré, al igual que la lucha por su integridad, añadió el basquetbolista de 37 años, En relación a su decisión, señaló, no dejo nada detrás de mí, lo he dado todo como profesional. Y el suspendido presidente de la FIFA, Joseph Blatter, afirmó el lunes que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra su suspensión de 8 años de toda actividad relacionada con el fútbol. Blatter insistió también en que, a pesar de la prohibición, todavía se considera presidente de la FIFA. Hablando en una conferencia de prensa, Blatter declaró, voy a luchar por mí y voy a luchar por la FIFA. Suspendido durante 8 años, ¿por qué? Blatter y el presidente de la UEFA, Michel Platini, recibieron la misma prohibición. Y la Conmebol difundió el lunes los cabezas de serie para la Copa Libertadores de América 2016 y anunció un incremento de un 40% en los premios respecto a la edición anterior, una cifra que será ajustada anualmente. El organismo rector del fútbol sudamericano dijo que el pago por partido como local para la primera fase será de $400,000 y de $450,000 por los encuentros de la fase de grupos. Para los octavos de final aumentará a $750,000 y el monto llegará a los $950,000 para los cuartos. Los semifinalistas recibirán además $1,250,000 por jugar en casa. En tanto, el subcampeón embolsará $1,500,000 adicionales y el campeón $3,000,000. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Look up here, I'm in heaven.
David Bowie publicó el segundo sencillo de su próximo álbum, el número 25 de su carrera. La canción se titula Lazarus. El video saldrá el 7 de enero y un día después se publicará el álbum Black Star. Madonna aclaró legalmente rumores de abuso marital relacionados con su matrimonio con Sean Penn en los 80, desmintiendo que el actor alguna vez la golpeó con un bate. ¿Por qué la aclaratoria tan tarde? Penn demandó por $10 millones al director Lee Daniels, creador de Empire, por haberlo comparado con Terrence Howard, el protagonista de la serie, quien ha sido convicto de abuso. Daniels dijo que, y citamos, Howard no era diferente a Marlon Brando y Sean Penn. No es súbitamente un demonio, es una señal de los tiempos, de la raza, del momento que vivimos en el país.
Hey, it's me, Ariana, and I'm gonna sing Grenade by Bruno Mars. Easy go, that's just how you live.
Ariana Neal, una actriz de 11 años encantadora, interpretará a Nicki Minaj en la comedia Nicki, que la cantante producirá para ABC.
Let's go to the beach, each, let's go get a wave.
How are you?
Grandma?
Donuts. Heaven.
Every human needs to.
La serie en la que también actuarán Celira Ebanks y Whoopi Goldberg trata sobre la vida de Minaj desde que emigró de Trinidad y Tobago a Queens, en Nueva York, donde su familia se estableció y donde la famosa rapera creció.
What the world needs now is love, sweet love.
Burt Bacharach compondrá la banda sonora de una película sobre el autismo. La cinta Poe trata sobre un viudo que cría a su hijo autista de 10 años. Bacharach, quien tiene una hija con síndrome de Asperger, una variación del autismo, ha ganado 8 Grammys y 3 premios Oscar, incluido uno por mejor canción original en la película Arthur, y mejor canción original y banda original por Butch Cassidy and the Sundance Kid. Y también compuso temas para What's New Pussycat,
What's New Pussycat?
Y Casino Royale. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Nick Ivanov. Los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y por supuesto síganos en Twitter en @voanoticias.